por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. En esta emisión correspondiente al miércoles 25 de septiembre del año 2024 y en estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y en nuestra sección de deportes Pepe Lacayo estará hablando sobre el triple play de San Diego en el noveno que acabó con los Dodgers. También los Orioles derrotaron a los Yankees pese al pobre desempeño de sus cubanos. El Atlanta vence a los Mets y está a solo medio juego de la postemporada en el fútbol. El Real Madrid sufre en casa pero logra ganar contra el Alavés y muere el luchador Alan Vera, un atleta cubano que había ganado títulos para Estados Unidos. Así que acompáñenos, continuamos aquí con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Las autoridades cubanas dijeron que hay alrededor de 12.000 casos sospechosos del virus del oropouche en el país, que sufre una crisis sanitaria por falta de insumos y medicamentos. El dato fue revelado esta semana en un encuentro del gobernante Miguel Díaz-Canel con científicos y expertos que mencionaron la necesidad de obtener una prueba rápida para detectar el virus. Hasta ahora la enfermedad se diagnostica con un examen de sangre. La doctora Ileana Morales, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, dijo que se van a hacer fuertes estudios para conocer más el vector e investigaciones en el orden virólogo.
El último dato que habían dado las autoridades sobre el oropouche fue cuando hicieron referencia en agosto pasado a 506 casos confirmados. En declaraciones recientes a Martín Noticias, Eduardo López Collazo, director del Instituto IDIPAS de Investigaciones Biomédicas de Madrid, dijo que la crisis económica y sanitaria en Cuba ha creado un entorno propicio para la propagación de enfermedades infecciosas como el dengue y el oropouche.
El opositor Alexei Martínez se encuentra en su octavo día en huelga de hambre, en protesta por su arresto la pasada semana por una directa en Facebook, donde denunciaba abuso policial con un detenido en la unidad policial de Camajuaní en Villa Clara. Desde esa localidad, su esposa María Ángel Rodríguez dijo a Radio Martí que lo pudo ver el martes en la unidad de instrucción policial de Santa Clara, donde está detenido bajo el cargo de desacato.
Estuve ayer, ve los 10 minutos, tengo que de hambre, está muy, muy delgado, muy decaído. Bueno, hoy es el octavo día, yo era el séptimo día. Desde el 17 de marzo que entró la semana pasada, agua, solamente agua, la huelga es de hambre. Lo pude ver porque ellos me dejaron verlo como que estaba en huelga, a ver si él viéndome eso lo dejaba, pero yo sé que no, porque él sí tiene sus principios firmes. Lo tiene en instrucción provincial aquí en la provincia de Santa Clara, que él lo que hizo fue subir una directa hablando sobre policía. Él no ni agredió policía, ni habló, hizo su directa en su casa. Y hablando del muchacho que ataca al policía, cuando lo meten en la celda, le dan una golpiza muy grande que casi lo dejan por muerto, y entonces lo denuncia y le dice que eso es un abuso, la acusan de desacato.
Las medidas adoptadas por el gobierno para ejercer un mayor control sobre la producción agrícola, orientarla hacia el turismo, estarían empeorando la crisis alimentaria en particular para los cubanos más necesitados. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El sociólogo Ángel Rodríguez Pita dijo que la resolución 275 del Ministerio de la Agricultura, que está orientando la comercialización de las producciones agropecuarias provenientes tanto de la empresa estatal socialista como de las MIPYMES hacia el turismo, deja prácticamente sin capacidad de acceso al consumo de alimentos a los sectores más vulnerables del país.
La nueva medida evidentemente no reconoce ni la crisis alimentaria, ni la inflación, ni el bajo poder adquisitivo que tienen los salarios.
El Estado obliga a los campesinos a venderle la mayor parte de sus producciones, limitando sus opciones de comercialización. Las medidas adoptadas por las autoridades hasta ahora no han probado su eficacia porque los problemas son estructurales, señalan analistas. Según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, persiste el hambre en 7 de cada 10 cubanos. El 15% de la población apenas está logrando sostener 3 comidas al día, señaló Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento.
Bueno, nada más hay que caminar un poco por las calles y observar cómo han sido diezmados los habitantes de calle. Antes teníamos más, ahora estamos observando que cada vez se reducen, y esto fundamentalmente, bueno, porque son diezmados, y es la palabra a utilizar siempre, por el oropucho, el dengue, la meningola, la leptospirosis, bueno, que sencillamente están hoy entre nosotros, porque la basura, los desechos sólidos y demás están en cada esquina acumulados. Apenas se recoge la basura, y luego cuando ocurren las lluvias intensas, ellas sencillamente corren por las avenidas de manera muy habitual, para decirlo así.
Con las nuevas medidas del Ministerio de la Agricultura, productos como arroz, frijoles, café y miel, entre otros, están bajo control estatal. El periodista José Luis Tan Estrada comentó.
Precisamente la vida se va haciendo insostenible, tanto para el que tiene que estar frente a una familia, estar frente a una casa, para el cubano normal, que como al mismo su bolsillo. Es realmente un verdadero caos.
La nueva resolución del Ministerio de la Agricultura pudiera ser el peor traspié de política económica en Cuba desde el ordenamiento, escribió el economista Pedro Monreal en la red social X. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El luchador cubano Alan Vera falleció en la madrugada de este martes en un hospital en Nueva Jersey, donde llevaba varias semanas hospitalizado. El bicampeón nacional de Estados Unidos en lucha grecorromana tuvo un paro cardíaco repentino mientras jugaba al fútbol el mes pasado con sus amigos, confirmaron medios especializados.
El joven de 33 años desertó de la delegación cubana a inicios de 2016 en Texas, luego de ganar el campeonato panamericano y un día antes de competir en el torneo preolímpico continental para Río de Janeiro. Desde entonces, Alan Vera representó a Estados Unidos en múltiples campeonatos mundiales. El tema lo indica, y además con la mirada puesta con lo que está sucediendo en Cuba, ya nos acompaña Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes, Alfredo. Bueno, la noticia es ya la tormenta tropical Helene, convertida en huracán, saliendo ya del estrecho de Yucatán, pero obviamente está lloviendo fuerte en el occidente del país, y vamos a seguir teniendo una actualización, como hemos hecho durante todo el día. A pesar de la propaganda oficialista de la primera secretaria del partido de la provincia y demás, los testimonios que nos han dado acá en Martín Noticias a los residentes, que no hay nada. Apenas han repartido algunos huevos y demás, pero los apagones continúan en medio de un escenario bastante complicado, y esto es lo que vamos a estar haciendo hoy en nuestro programa a partir de las 2 de la tarde.
Pues interesante, sobre todo, toda esta información que nos llega desde la isla. Gracias, Tomás. Muy buenas tardes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Doce 12:38, continuamos con más noticias. Estados Unidos impuso restricciones de visado a varios ejecutivos de agencias de viaje de Europa, África y Oriente Medio que facilitan la migración irregular, informó el martes el Departamento de Estado. Estas empresas se aprovechan de personas vulnerables al operar servicios diseñados principalmente para facilitar la migración irregular hacia Estados Unidos a través de países de Europa y del hemisferio occidental, afirmó la Cancillería estadounidense en un comunicado de prensa. La nota oficial señala que Estados Unidos seguirá colaborando con los gobiernos asociados y el sector privado para poner fin a esta práctica explotadora que pone en peligro a personas vulnerables.
Y a pocas semanas de las elecciones en Estados Unidos, y mientras siguen adelante con sus mítines de campaña por el país, una encuesta muestra un virtual empate entre los dos aspirantes presidenciales. Desde Washington nos informa Gustavo Chirquis.
Cuando queda menos de 6 semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los candidatos siguen de campaña en los estados indecisos, con el desafío de seducir votantes en unos comicios en los que hoy no parece haber ventaja para ninguno de los dos. La candidata demócrata a la vicepresidenta Kamala Harris dijo en una entrevista radial en Wisconsin que apoyaba la eliminación de una herramienta procesal que requiere una amplia mayoría en el Senado para aprobar leyes que protejan el derecho al aborto, luego de la decisión de la Corte Suprema de 2022 que revocó el fallo Roe versus Wade y donde alrededor de una docena de estados aprobaron leyes que prohíben o limitan el derecho al aborto.
Deberíamos eliminar el obstruccionismo para Roe para volver a poner en la ley las protecciones para la libertad reproductiva para que cada mujer tome decisiones sobre su propio cuerpo.
Por su parte, el expresidente Donald Trump en Georgia prometió no solo impedir que las empresas estadounidenses eliminen puestos de trabajo, sino también quitarles los empleos y fábricas a otros países mediante enormes aranceles que, según los economistas, podrían aumentar los precios internos.
La única preocupación que tendrán será elegir qué trabajo prefieren. Estamos poniendo a Estados Unidos primero. Este nuevo industrialismo estadounidense creará millones de empleos.
A 45 días para las elecciones y según una nueva encuesta de la cadena CNN realizada del 19 al 22 de septiembre, entre 2.074 votantes registrados y con un margen de error de 3% porcentual, ambos candidatos siguen virtualmente empatados con el 48% de preferencia para la candidata demócrata y 47% para el aspirante republicano. El expresidente Trump viaja hoy a Carolina del Norte, donde hablará en Mint Hill, mientras que la vicepresidenta Harris estará en Pensilvania y planea visitar la frontera entre Estados Unidos y México durante su visita a Arizona el viernes. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas que informes de inteligencia advierten sobre un presunto plan de Rusia para atacar las centrales nucleares de Ucrania, lo que pondría en riesgo a todo el mundo. Zelensky dijo haber recibido recientemente un informe de los servicios de inteligencia de Ucrania según el cual el presidente ruso Vladimir Putin estaría planificando ataques con el propósito de desconectar las centrales atómicas ucranianas. El mandatario ucraniano subrayó que las plantas nucleares deben estar protegidas y que las acciones de Rusia escapan a la lógica de la guerra, porque la radiación que podría emanar de un desastre atómico pondría en riesgo a Europa y al resto del mundo.
Y España, uno de los principales socios comerciales de México, anunció que no asistirá a la investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta porque considera inaceptable que el rey Felipe VI no fuera invitado a la ceremonia. Los pormenores en este reportaje de la agencia AFP.
España anunció el martes que no participará el 1 de octubre en la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Así lo anunció el Ministerio de Exteriores del país europeo en un comunicado al considerar inaceptable que el rey Felipe VI no fuera invitado. Las autoridades mexicanas publicaron hace una semana el listado de personalidades que asistirán a la juramentación de la primera mujer presidenta en la historia del país. El monarca español no aparece en la lista, que sí incluye a importantes líderes de la izquierda latinoamericana, como el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva, y otras figuras como Jill Biden, la esposa del presidente de Estados Unidos. Felipe VI ha participado en unas 80 ceremonias de investidura en América Latina, según el diario español El País, que añade que la ausencia del rey en uno de los países más importantes de la comunidad iberoamericana no pasaría inadvertida. España y México están unidos por poderosos lazos históricos, humanos y económicos. Durante su mandato, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador declaró en dos ocasiones una pausa en las relaciones con España, la antigua potencia colonial. Cuando llegó al poder, López Obrador, copartidario de Sheinbaum, exigió al rey de España y al Papa una disculpa por la conquista y colonización de México. Madrid evitó entonces responder.
Los ecuatorianos siguen sufriendo el racionamiento de energía más intenso de los últimos años, mientras el gobierno busca fórmulas que ayuden a mitigar el grave problema en medio de un intenso verano. Desde Ecuador informa Giselle Jácome.
El gobierno de Ecuador toma decisiones drásticas ante el estiaje que ha llevado al país a una crisis múltiple. El agua que ingresa a los embalses que generan energía para las hidroeléctricas no es suficiente, lo que ha provocado que éstas se apaguen para evitar daños en sus turbinas, mientras las cotas no llegan al mínimo necesario en medio de un prolongado verano. Como parte de la solución a este problema, se han contratado al menos un centenar de barcazas que generan más kilovatios, pero no es suficiente, el ministro de Energía, Antonio González, en rueda de prensa, refirió.
El primer bloque de emergencia que ustedes ya conocen, de los 341 que ustedes publican, el segundo bloque que ya empezamos la semana pasada, que es un poco más grande, que son 800 megavatios, que está entrando de aquí a mayo del año que viene.
A esta problemática se añaden los incendios forestales, que no dan tregua y se han producido en gran magnitud, como lo menciona Inés Manzano, la ministra de Ambiente y directora del Comité de Emergencias.
Los incendios forestales que hoy en día han arrasado más de 36 mil hectáreas, ha subido el índice del año pasado en 2.200 hectáreas. Tuvimos a la CAF ayudándonos con 75 millones para todo lo que tenía que ver con agua y riego, que es muy importante.
Quito, la capital, registró 7 incendios simultáneos provocados durante las últimas horas, por lo que se declaró emergencia en la capital y las autoridades lo consideran como un hecho terrorista. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y hablemos sobre la inteligencia artificial, pues gracias a ella han podido descubrir con su ayuda más de 300 nuevos geoglifos en el desierto peruano de Nazca. Más detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Una investigación científica japonesa utilizó inteligencia artificial para mapear la distribución de los misteriosos geoglifos en el desierto peruano de Nazca. El trabajo permitió descubrir en apenas 6 meses 303 nuevos geoglifos, lo que casi duplica el total conocido de estas famosas líneas con más de 2.000 años de antigüedad. Entre las figuras descubiertas hay geoglifos gigantes de tipo lineal que representan predominantemente animales silvestres, pero también hay pequeños en relieve con motivos relacionados a la actividad humana, que incluyen humanos y camélidos domesticados. Según el arqueólogo Masato Sakai de la Universidad de Yamagata, el uso de la inteligencia artificial permitió a los investigadores mapear la distribución de los geoglifos de una manera más rápida y precisa.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Pinar del Río, la tormenta Helene azotó a Cuba con fuertes lluvias durante la noche, arrojando hasta 200 milímetros, 8 pulgadas, en 24 horas en algunos pueblos de la provincia tabacalera de Pinar del Río, dijo el Servicio Meteorológico Provincial. Los fuertes vientos y la lluvia inundaron caminos, arrancaron techos de casas y plantas de plátano, destruyendo las cosechas y obligando a las autoridades a cerrar escuelas, suspender el transporte público y cerrar puertos en gran parte de la mitad occidental de la isla.
Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advierte la posibilidad de una guerra total en Oriente Medio, mientras Israel pone a sus tropas en alerta ante una posible incursión en el Líbano, al tiempo que continúa combatiendo a Hamas en la Franja de Gaza.
Ginebra, el nuevo embajador de Israel ante la ONU, Daniel Meron, acusa al organismo mundial de azotar a su nación con críticas injustas y desproporcionadas desde el sangriento ataque de Hamas el pasado 7 de octubre, haciendo que su país se sienta traicionado, según entrevista de AFP.
Vamos a hablar de ciencia y tecnología, pues la nave de la NASA Europa Clipper está a punto para partir desde la Tierra en busca de indicios de vida en una luna del Sistema Solar. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Si todo va bien, en octubre de 2024, la sonda espacial Europa Clipper dejará la Tierra para iniciar una misión cuyos resultados podrían marcar un antes y un después en la búsqueda de vida extraterrestre. Hay muchos indicios de que los ingredientes para la vida pueden existir actualmente en Europa, una de las lunas de Júpiter. Concretamente, todo apunta a que esta luna posee un mar subterráneo salado con el doble de agua de todos los océanos de la Tierra juntos. En este enorme mar es muy probable que existan compuestos orgánicos y fuentes de energía aprovechables por seres vivos. Si la misión logra determinar que Europa es habitable, ello significaría que pueden haber más mundos habitables en el universo en general. Europa Clipper va equipada con el conjunto de instrumentos científicos más sofisticados de la NASA hasta la fecha. Para determinar si Europa es habitable, la nave debe evaluar el interior del astro, su composición y su geología. Para ello lleva 9 instrumentos científicos y un experimento gravitatorio que utiliza el sistema de telecomunicaciones. El viaje de Europa Clipper será largo, ya que para reducir al mínimo la necesidad de combustible y aprovechar la capacidad de carga liberada para otras cosas, la nave deberá ayudarse de las maniobras conocidas como asistencias gravitacionales, que implican pasar muy cerca de planetas para que estos aceleren la nave o la ayuden a maniobrar. Finalmente, llegará a Júpiter en el año 2030 y entrará en su órbita. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, primera calle. Traes noticias alegres y tristes.
Correcto. Antes de entrar en noticias agradables, incluyendo la oferta de la pelota de jonrón 50 de Otani, y del Real Madrid y del béisbol de las grandes ligas, lamentamos informar que muere en Estados Unidos a los 33 años el cubano Alan Vera, campeón de lucha grecorromana. El bicampeón nacional de Estados Unidos tuvo un paro cardíaco repentino mientras jugaba fútbol el mes pasado con sus amigos. El joven de 33 años desertó de la delegación cubana en Texas y luego de ganar el campeonato panamericano, se convirtió en ciudadano norteamericano, alcanzó 2 títulos nacionales en este país en la categoría grecorromana de 97 kilos y terminó segundo en las pruebas olímpicas de Estados Unidos en el 24, antes de ganar una medalla de plata en los campeonatos panamericanos a principios de este año. Paz, Alan Vera.
Bueno, que llegue desde aquí a los familiares y amigos de él nuestras condolencias por ese desenlace tan triste.
Así es. Muy bien, ahora, 3 cositas. Anoche, los Dodgers tenían las bases llenas en el 9th inning, perdiendo contra los Padres de San Diego 4-2. Bases llenas en el 9th, perdiendo por 2. En el círculo de espera estaba Shohei Ohtani. Pero hay un carretón venezolano que se llama Miguel Rojas. Y Miguel Rojas fue víctima de un triple play out en tercera, segunda y primera. Eso terminó el inning, los Dodgers perdieron el partido 4-2 y Shohei Ohtani nunca pudo batear. Ya en ese juego Shohei Ohtani había conectado un doblete que no fue jonrón por menos de 1 metro. La pelota picó y fue sobre la cerca, doblete por regla. Anotó carrera, negoció boleto, él hizo su trabajo. Pero el triple play no le dio un turno más al bate y los Dodgers perdieron contra los Padres 4-2. El fanático que recogió la pelota número 50 de Shohei Ohtani salió inmediatamente del estadio. La pelota tiene un código especial en el cuero y en el corcho. O sea, el béisbol de las grandes ligas sabe exactamente cuál es la pelota.
Pero le pusieron ese código ahí cuando...
Correcto. Antes del partido, claro. Ya los Dodgers le ofrecieron a esta persona $300,000 en efectivo para no pagar impuestos y él dijo que no. Yo me imagino que él la quiere subastar en Sotheby's dentro de un par de años. Tú sabes que en Sotheby's cualquier cosa que hace historia en el béisbol se vende. Sí. Eso sí, tiene que apurarse que el próximo año Shohei Ohtani no conecte 60-60, entonces esa pelota no vale ni un centavo. Así que se apure. De cualquier manera, son $300,000 en efectivo que ya él ha dicho que no. Ahora, los Bravos de Atlanta. Anoche.
Pepe, repíteme lo del cuño que le pusieron a la pelota.
Sí.
O sea, todas las pelotas de ese partido ya tenían el
no. Esa pelota tiene más. Ese partido tuvo más de 100 pelotas con un código especial que iban de la A a la Z, doble A, triple A, triple Z. Ellos saben perfectamente bien cuál fue la pelota que conectó Shohei Ohtani en el jonrón número 50. A lo mejor fue la pelota triple L 4-5. En ese juego, pero ellos saben quién es. Y está en el corcho y está en el cuero. 2 veces para que nadie pueda manipularla.
Okay.
El béisbol de la Grande Liga es un poquito más inteligente. Okay, de lo que todo el mundo se imagina. No es cualquiera el que dice, mira, tengo la pelota 50 de Shohei Ohtani aquí. Sí, yo quiero $400,000. No, ellos saben cuál fue. Muy bien. Ahora, algo muy interesante está pasando porque hay un huracán. Y por lo menos una tormenta tropical va rumbo a Atlanta. Se supone que caigan 8 pulgadas de lluvia en los próximos 2 días en Atlanta, cuando se están jugando 2 series súper cruciales entre los Bravos los Mets y los Reales de Kansas City.
¿Y podría verse afectada por Helene?
Totalmente, se van a ver afectadas.
El estadio no tiene techo.
El estadio no tiene techo, pero es que además, si hay una evacuación o si hay una tormenta tropical...
Se habla de categoría 1.
No hay pelota en Atlanta. Entonces, anoche, en el primer partido de la serie, los Bravos vencieron a los Mets 5-1, y eso significa que tenemos prácticamente un triple empate entre los Bravos, los Mets y los Diamondbacks de Arizona en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Dos de esos tres equipos van a clasificar y el otro se va a quedar en el camino. Ahora, yo me imagino que el béisbol de las grandes ligas tiene varias opciones. O mover este juego de mañana por la noche a otro lado, que se juegue en Texas, digamos, o una doble cartelera durante el fin de semana. No sabemos lo que va a ocurrir. Yo lo siento mucho, pero íbamos a transmitir.
Dependiendo de los estragos que pueda dejar.
Y es que, claro, da la casualidad que nosotros íbamos a brindarle a la gente en Cuba ese partido mañana por la noche. Yo no creo que se juegue. Así que se lo voy a quedar debiendo, pero este fin de semana sí va a haber pelota de grandes ligas en Radio Martí, si es que se puede jugar y si es que es necesario. Muy bien, pasando ahora a otro partido anoche, que Juanito no quiere escuchar nada sobre esto. Los Orioles de Baltimore vencieron a los Yankees de Nueva York, pese al mal picheo de sus dos relevistas cubanos. No es cualquier día que Sionel Pérez y Jenier Cano, que lanzaron solamente 2/3 de entrada cada uno, encajan entre los dos 4 hits y 2 carreras limpias. Sin embargo, los Orioles sobrevivieron ese fallo y ganaron el partido 5-3 contra los Yankees. Van a jugar de nuevo esta noche y mañana por la noche. Sabemos que los dos están en los playoffs. Ya eso no, nadie lo está cuestionando. La única pregunta es quién va a ganar la división y quién se va a quedar con el wild card. Yo creo que los Yankees van a ganar la división de cualquier manera. Los Astros de Houston anoche vencieron a los Marineros de Seattle 4-3. Randy Arozarena con un doblete, una carrera impulsada, pero no fue ni remotamente suficiente. Ya los Astros están otra vez en la postemporada y ya desde ahora los Yankees están nerviosos porque los Astros son los únicos en el mundo que han eliminado a los Yankees 4 veces en la postemporada sin respuesta. Y el Real Madrid derrotó al Alavés 3-2. Ajá. Y el Real Madrid estaba ganando 3-0 y casi les empatan en los últimos minutos. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Tiempo del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Beetlejuice lleva casi un mes en cartelera y continúa siendo la película más vista en América del Norte. La secuela del filme inicial, dirigido por Tim Burton en 1988, ha superado por poco margen a la animada Transformers 1, que incluye las voces de Chris Hemsworth y Scarlett Johansson. Beetlejuice de Warner Bros. Podría superar los $350 millones en la taquilla mundial para octubre primero. También esta semana en Video Games, la leyenda de Zelda Echoes de Sabiduría de Nintendo. Una estatua de bronce de Johnny Cash fue develada en el Capitolio estadounidense. Cash es uno de los pocos artistas en pertenecer al Salón de la Fama de la Música Country y al Salón de la Fama del Rock and Roll. El escultor Kevin Kress también ha hecho estatuas de músicos como Al Green y Glen Campbell. Otras esculturas han sufrido un desastroso final, como Cubo de Porcelana del artista y activista chino Ai Weiwei. La obra estaba siendo exhibida en Bolonia cuando un hombre checo de 57 años la empujó al piso de la galería haciéndola pedazos. Cubo de Porcelana era parte de la muestra Who Am I? ¿Quién soy? Inaugurada el sábado en el Palazzo Fava. Las imágenes del acto vandálico están en la cuenta del artista en Instagram. Johnny Quest está cumpliendo 60 años. Era una de las comiquitas que veían Madonna y Michael Jackson cuando tenían apenas 6 años de edad. Saquen la cuenta. Andrea Bocelli también es de esa generación. Acaba de cumplir 66. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:59 repasamos algunos titulares. Helene se convierte en huracán mientras deja fuertes lluvias en el occidente de Cuba.
Las damas de blanco no abandonarán su lucha, asegura Berta Soler tras ser liberada.
Condenan a 2 años de cárcel al periodista que reportó las protestas en Caimanera. La invitación a las 3 de la tarde, nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Regresamos mañana nuevamente. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.